Claude, ¿cómo le va?
Bien, un saludo cordial a vos y a la audiencia.
Doctor, desde su punto de vista, ¿cuál sería el delineamiento jurídico, la estrategia legislativa para dejar sin efecto juramentos de Mirta Gusinski en particular?
Bueno, no, verdaderamente no sé cómo se podría hacer. Realmente, yo creo que se va a resolver si es que existen las mayorías requeridas, se va a resolver políticamente, porque no veo yo otra forma. Verdaderamente lo que falta allí es la proclamación de la justicia electoral. Es decir, en primer lugar debería haberse producido una vacancia definitiva que permitiera asumir al que sigue en el orden, en la lista de la lista del Partido Colorado. Uh-huh. Faltaría eso en primer lugar y luego la proclamación previa de la justicia electoral.
Que en realidad
es lo que no hubo.
En el caso Friedman, el tribunal debió hacer proclamación, doctor.
Siempre que exista una vacancia definitiva, ¿verdad? Que exista una banca que no tenga titular, la justicia electoral proclamó a 45 senadores que eran los que debían asumir sus bancas. Debería existir una vacancia definitiva para que se produzca la proclamación de otro senador, ¿verdad? Porque si no, no tiene sentido. Y en el caso de Friedman, la vacancia es temporal, de manera que debía haber asumido el primer suplente.
Pero el suplente reemplaza al titular y el titular no juró, doctor.
Sí, pero la vacancia es meramente temporal. Es decir, el 1 de julio, el 15 de agosto, la sustitución en la forma que se hizo es para un caso de sustitución definitiva. El que sigue en el orden de la lista de titulares, si asume, ya asume en forma definitiva. No es que puede después salir otra vez. En cambio, el suplente sí, el suplente puede entrar por un periodo determinado y luego asume el titular de esa banca.
Convengamos, doctor, que el Tribunal Electoral no le debió proclamar a Cartes.
Bueno, si se tiene ese criterio de que los senadores, los expresidentes no pueden ser senadores vitalicios, sí, si uno se inclina en ese sentido, no debió proclamarlo, ¿verdad? Si uno opta por ese criterio.
Pero hay algo antes que eso. Él estaba en función de presidente de la República. No puede dedicarse a otra cosa. Y eso es algo que nunca se respetó.
Sí, pero la proclamación no significa que vaya a ocupar el cargo.
La proclamación es primero avalado que se podía candidatar, avalado que podía hacer militancia electoral, avalado de que siendo presidente reconoce todos los anteriores. Eso es lo que hizo el tribunal, doctor. Y ese es el primer punto de partida.
Sí, y a mi criterio puede un presidente, un expresidente de la República puede ser senador activo. Sí, por tanto también puede presentarse como candidato, ser electo y asumir una vez que desaparezca la incompatibilidad, ¿verdad? Ya sea porque renuncia al cargo como intentó hacer Cartes o porque vence su mandato el 15 de agosto próximo. Ahí podría asumir también la banca.
Ya.
Lo que está diciendo es otro criterio. El criterio, si uno va por el criterio de que los expresidentes no pueden ser senadores activos, sino solamente vitalicios, está correcto ese razonamiento. Pero Eso se basa en la idea de que un presidente, un expresidente, no puede ser más que senador vitalicio.
Claro, claro. Doctor, con respecto a todas estas determinaciones asumidas, en primer término por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, después se convierte en una acción de inconstitucionalidad, la Corte dice que hay que aplicar lo que ya dijo el Tribunal Electoral, después el amparo concedido por la magistrada Novais, bueno, todos estos elementos que se hicieron caso omiso, no se acataron. ¿Lugo tiene serios problemas o no, doctor?
Bueno, yo creo que es importante esta pregunta que me está haciendo para aclarar que hay un artículo, una nota en última hora, cuyo titular realmente no responde a lo que yo declaré. ¿Ah, sí? Verdaderamente lo que dije es que en caso de que se trate de un delito de acción penal pública perseguible de oficio, el Ministerio Público puede, en todos los casos, en cualquier caso de que se esté dentro de estos parámetros, el Ministerio Público puede actuar de oficio. No dije que el Ministerio Público, como está en el titular, que presenta un desfasaje entre la nota en sí y el titular, no dije que necesariamente tiene que imputar. Eso es criterio del Ministerio Público. En la circunstancia de que se trate eventualmente de un hecho punible de acción penal pública perseguible de oficio, hace que el Ministerio Público pueda actuar de oficio, si ese es su criterio.
Ajá. ¿Qué situación toda la que estamos viviendo, doctor? ¿Cuál cree usted que es el origen de todo?
Y la interpretación del artículo 189. Yo creo que se basa en eso, las opiniones divergentes en cuanto a la forma en que se tiene que interpretar ese artículo. Por una parte, esta interpretación que está señalando de que los expresidentes no pueden ser sino senadores vitalicios, y la opinión contraria de que sí pueden ser senadores activos. Es una cuestión de interpretación del artículo y fundamentalmente también de tener en cuenta lo que decidieron las instancias pertinentes. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que la justicia electoral, el máximo órgano de la justicia electoral y también la Corte Suprema, se pronunciaron en el sentido de que los expresidentes pueden ser senadores activos. Yo creo que se comparta o no ese criterio, si es que uno va a respetar el ordenamiento jurídico del Estado paraguayo, pues se tiene que aceptar esa opinión de la Corte Suprema y del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Uh-huh. A mi criterio es simplemente eso. El origen está en la forma en que se interprete el artículo 189 de la Constitución.
Sí, que dice: los expresidentes de la República electos democráticamente serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el quórum, tendrán voz pero no voto. Ese es el argumento utilizado para que Lugo pueda ser candidato a senador ya en el periodo pasado. Como fue sometido a juicio político y destituido, no podía ser senador vitalicio, por ende podía ser lo otro.
Sí, o sea, por una parte está una interpretación gramatical sobre la base de la forma verbal serán, que algunos dicen que indica o que tiene un sentido imperativo que obliga a todos los expresidentes a ser únicamente senadores vitalicios. Y yo, por ejemplo, no comparto esa interpretación. Entiendo que indica solamente una situación futura, por una parte, y Por otro lado, tampoco esa interpretación resiste a una interpretación lógica, en el sentido de que puede darse el absurdo que estás señalando, de que un expresidente que es destituido en virtud de un juicio político sí está habilitado a ser senador activo, pero no el que haya desempeñado correctamente y haya llegado hasta el final de su mandato. Es una cosa absurda. O sea, el que es destituido sí puede ser senador activo, y el que no es destituido no puede ser sino senador vitalicio.
Uh-huh. Algunos convencionales establecen que el espíritu de la normativa en realidad originalmente era impedir que el presidente saliente pueda seguir teniendo las riendas del poder, por eso lo confinaban a ser vitalicio directamente. Ese espíritu, esas interpretaciones o esos debates deberían valer para hacer el análisis jurídico o la jurisprudencia, ¿o no, doctor?
Bueno, por un lado es el debate que pudiera haberse dado en la convención constituyente puede servir para interpretar el artículo, pero no tiene una fuerza vinculante. Por un lado eso, ¿verdad? Con ese alcance se tienen que tomar las discusiones de la Convención Nacional Constituyente. Pero por otro lado nunca se dio eso que se señala. Nunca se mencionó en el momento de la Convención Constituyente que lo que se quería era limitar el poder del presidente de la República. De hecho, en ese momento se estaba ante la presidencia del general Andrés Rodríguez, que en 1993 tenía 70 años. Lo que se buscaba era, como se le habían cerrado todas las posibilidades a una reelección de la presidencia de la República, que podría haber sido quizá por un periodo más, pero estaban cerradas todas las posibilidades de reelección. Entonces se buscó un espacio, crearle un espacio político en el cual pudiera seguir teniendo alguna preponderancia política. Verdaderamente ese fue el pensamiento que se tuvo al crear la senaduría vitalicia, que de hecho no fue una creación de consenso, sino que hubo oposición también, una oposición bastante importante a que se creara la figura de la senaduría vitalicia. Uh-huh. Pero la idea era crear un espacio en que los expresidentes pudieran seguir teniendo una actuación política.
Sin voto nada más.
Sí, sin voto, solamente con voz. Es decir, la figura está pensada en el sentido de que los expresidentes puedan seguir aportando su experiencia en un cuerpo, en una cámara, como es la Cámara de Senadores. Pero en ningún momento la idea era la de limitar el poder de un expresidente. De hecho, como digo, se estaba ante la figura de un presidente como Andrés Rodríguez, que estaba terminando su actividad política, ¿verdad? Con 70 años ya no se podía pensar en una actuación política muy relevante por varios años. Claro. Sino que lo que se le quería dar es un espacio. E incluso, por ejemplo, se habló de una suerte de jubilación a los expresidentes, porque se pensaba que el cargo iba a ser remunerado, lo cual nunca se concretó desde el 93, en que se tuvo al primer senador vitalicio, hasta hoy sigue siendo un cargo no remunerado.
Ya. Doctor, que tenga buen día. Gracias por estos criterios.
Igualmente, cuando gusten.
Lescano Claude.